Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com les ofrece un podcast sobre... Hoy vamos a entrevistar a Josep Fusté aquí en Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada. Excelente.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarrio y hoy me van a acompañar en este programa músicos. Tenemos con nosotros a Antonio Perán, que él es clarinetista y además también, sobre todo, él se considera poeta. ¿Qué tal, Antonio?
Pues muy bien, yo siempre... suelo estar bien en estas ocasiones.
Claro. Y tenemos también a Hilario Alonso, que él es compositor y teclista. ¿Qué tal, Hilario?
Pues aquí estamos, muy contento de tener a quien tenemos.
Efectivamente, porque es que hoy vamos a entrevistar a Josep Fusté. Él es músico. Y es que hoy precisamente se ha publicado un disco muy bonito de clarinete, que está además interpretado a dúo con una pianista, ahora daremos más datos, y el disco se llama Música Virtuosa Quinto Sexto, es un homenaje al compositor gaditano Miguel Yuste. Yuste, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muchas gracias por llamarme y poder estar con vosotros.
Josep, el disco está grabado, como yo decía, a dúo con una pianista que es Astrid Steinschaden. Vaya nombre, ¿no?
Sí, correcto.
Vaya sí, nombre. Correcto. La mezcla y la masterización te la ha hecho Nacho Gascón. Y eso es, sin ninguna duda, una grandísima parte del éxito también del acabado, ¿no?
Por supuesto que todo es importante cuando se hace un trabajo, ¿no?
Claro.
Todo suma, ¿no?
Con el disco estrenas clarinete, el Vacuum, que es canadiense. Y bueno, te van a nombrar o te han nombrado embajador de esa marca. Y eso tiene un mérito enormísimo.
Bueno, mira, es también forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Del tenemos que tocar en algún instrumento, ¿no?
Ya.
Sí, sí.
Uh-huh. En el apartado laboral alternas la docencia en la Escuela Superior de Música de Cataluña con la participación que tienes en la Orquesta Sinfónica de Cataluña y Nacional de Cataluña. O sea que, digamos,
correcto,
que el tiempo lo tienes muy apretadito.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, siempre se puede buscar horas para lo que uno realmente quiere, ¿no?
Claro.
Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta muy general, no es exactamente del disco, muy conocida por los españoles, pero no necesariamente por el resto del mundo, y claro, este es un podcast pues que lo escuchan en todo el mundo, sobre todo en Hispanoamérica. La pregunta es, ¿qué tiene Valencia, Josep, para dar tan buenos músicos y tan buena música?
Bueno, Valencia, como todos sabéis, pues lo que es la música por mediación de las bandas, por supuesto, pues lleva una tradición de muchos años, ¿no? Y cuando uno ha nacido en un sitio donde predomina alguna tradición, pues de alguna forma te engancha, ¿no? Y yo pienso que es una cuestión de cada sitio lo que realmente tiene fuerte, ¿no? Y Valencia, lo que es la música, pues siempre ha sido algo muy importante.
El disco se llama Música Virtuosa porque el señor Fusté pues es que es un virtuoso del clarinete.
Realmente el título de esto es una colección que hace muchos años que empecé, ¿no? Y le pusimos este título porque toda la música, pienso que toda es virtuosa, ¿no? A la hora de interpretarla, ¿no? Y fue un título para empezar una colección, ¿no? Y de hecho este es el número 6. Y bueno, y espero poder seguir con ello, ¿no?
Sí, pero aparte de eso, aparte de que la música toda es virtuosa y que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, es que tú eres un virtuoso de la música, eres un virtuoso de tu instrumento, tu ejecución es magnífica, es fantástica y es difícil, hay que trabajar, supongo que muchísimas horas.
Sí, por supuesto, uno mismo sabe las horas que invierte en todo esto, ¿no? Pero como lo haces de una manera tan natural y porque te gusta, pues nunca sumas lo que has hecho, ¿no? Porque realmente yo recuerdo como anécdota, ¿no? Que mi profesor me contaba, el hombre me decía, Pepe, y si yo todas las horas que he invertido tocando el clarinete hubiera hecho alguna carrera, posiblemente podía tener 3 o 4, ¿no? Nosotros, como sabéis, es un trabajo continuo, siempre es como un atleta, ¿no? Que siempre tiene que estar ahí, ¿no? No puedes relajarte, puedes desconectar para coger fuerzas, pero tienes que estar siempre evolucionando, ¿no? Y esto es un trabajo como la mayoría, ¿no? ¿Sí? De amarlo, por supuesto, tener una pasión y amar mucho lo que haces, y entonces ya el trabajo se olvida, ya no le diría yo trabajo, ¿no? Le diría más pasión, ¿no? Por lo que te gusta.
Nuestros oyentes no son músicos todos, ni mucho menos, tenemos una audiencia heterogénea, y como ha dicho antes Antonio, pues se nos escucha en todo el mundo, pero básicamente en Latinoamérica, y no solo en la Latinoamérica de habla española, también se nos escucha en Brasil. Entonces, yo quisiera hacerte una pregunta muy muy general, pero muy, sí, muy curiosa. Sí. ¿A qué edad empezaste tú a tocar el clarinete?
Pues yo creo recordar que empezaría sobre los 9 o 10 años, una cosa así.
Sí, porque yo creo que los instrumentos musicales o se empieza muy jovencito o ya es muy difícil incluso entrar a los conservatorios.
Normalmente se empieza muy joven, ¿no? Puede haber algún caso excepcionalmente que empiece pues 15 años, 16, claro que los hay, ¿no? Pero lo normal es que se empieza antes.
¿Con qué pieza vamos a comenzar este podcast?
Bueno, pues quizás podríamos empezar por la primera, ¿no? Vibraciones del alma, porque es una de mis favoritas también.
Pues vamos a escucharla.
Thank you. Thank you.
tú tienes una buena colección de clarinetes, se supone.
Pues, curiosamente, no, porque he tenido muchos y espero que por el tiempo que pueda tener alguno más, ¿no? Normalmente no suelo guardar los instrumentos que he tenido, ¿no? Porque siempre digo que es como si estoy enamorado del instrumento y cuando me llega otro me enamoro y paso con el otro, ¿no? Y ya no pienso en los de atrás, ¿no? Porque y siempre voy cambiando, ¿no? Pero no, la verdad que no tengo ninguna colección.
Y el homenaje a Miguel Yuste, ¿por qué? ¿Porque él también era clarinetista o por qué?
Sí, hay muchos motivos. Este homenaje para mí es a Miguel Yuste, pero también en el fondo también lo hago a muchas personas que ya no están aquí y que he querido mucho, ¿no? Como mi profesor. Y bueno, es algo muy personal. Piensa que Miguel Yuste en España, pues lo conocemos la mayoría de clarinetistas, ¿no? Y yo lo he tocado cuando tenía 15, 16 años, 14. Ya empezaba a tocar música de Yuste o de Menéndez. Lo que pasa es que realmente ahora por la madurez es cuando me he dado cuenta que aquí había mucho más de lo que yo pensaba, ¿no? Porque esta es una música muy, muy expresiva, pero es muy exigente técnicamente, muy exigente. Y lo que es la técnica en aquellos momentos de juventud, pues es lo que te preocupaba, poder hacer las notas y poder ir haciéndolas, ¿no? Y esta música realmente tiene todo, para mí tiene todo. Y ahora de madurez es cuando he descubierto mucho más el gran valor que tiene Yuste.
Has actuado en la Orquesta Nacional de España, ¿eh?
Sí, también alguna vez he colaborado.
Sí, y cuando se cambia de orquesta, cuando recabo estas actuaciones son esporádicas. Tú estás en otro sitio.
Sí, yo estoy de plantilla en la Orquesta Sinfónica de Barcelona, Nacional de Cataluña, es la que llevo ya, pues ya llevaré casi 30 años.
Sí, pero cuando se cambia de orquesta, sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo cuesta mucho adaptarse? ¿La gente cómo te recibe? ¿Qué pasa?
No, bueno, el cambiar de orquesta, en este caso, como me ha pasado a mí o le pasa a muchos compañeros míos, es simplemente que colaboras esporádicamente, puntualmente con alguna orquesta que en ese momento te ha pedido colaborar, ¿no? Vamos a ver, el cambiar es gratificante y la verdad es que es bonito también, ¿no? Porque cambias un poco de ambiente, aunque la orquesta es lo mismo, la orquesta de dentro en todos los sitios es lo mismo, ¿no? Simplemente la ilusión esta de estar con gente diferente, conocer a gente, pero lo que es el trabajo sin duda es el mismo.
¿El adaptarte a la hora de interpretar una pieza musical con una pianista es complejo eso o no?
No, es un trabajo de equipo que realmente es una cuestión de llevarte muy bien con la persona lo primero y tener feeling tocando, ¿no? Pero no hay ningún problema. Lo bonito en la música es entendernos y hay veces que las palabras sobran. Es que no, yo pienso que cuando menos se hable mejor, ¿no? Porque es una cosa que es intuitiva, ¿no? Y simplemente con una mirada, con un gesto, se entienden tantas cosas en la música que muchas veces no hace falta hablar tanto.
¿Qué clarinete te sientes más cómodo, Josep? Me imagino que con el de si bemol, como todos, ¿no? ¿O te da igual?
Sí, bueno, es una razón simplemente. Es que normalmente siempre hemos tocado mucho más el si bemol que el la. Se puede sentir uno un poco más cómodo, pero yo te digo la verdad que hay veces que yo no sé qué tengo en las manos, no sé si es si bemol, la, hay veces que estoy en la orquesta y tengo que cambiar y bueno, y te pegas un susto porque claro, como te equivoques, pues este medio tono es terrible, y hay veces que rápidamente los mido para saber cuál es el más largo o más corto, porque hay veces que me cuesta saber qué tengo en las manos, porque te conectas a él, ¿no? Pero en general sí que reconozco que la gente se encuentra más cómodo en el si bemol que en el la, pero es por esta razón, porque se ha tocado menos.
Tengo una curiosidad, ¿cuánto cuesta un clarinete?
Bueno, hay mucha oferta de precios, ¿eh? Si hablamos en clarinetes de alta gama, que bueno, tenemos 3, 4 marcas, 5, que son las que normalmente jugamos todos los profesionales, puede estar un clarinete profesional puede estar entre, diríamos, 3.000 euros a 8.000, ¿no? Una cosa así. Uh-huh. 4.000, 8.000, depende de la marca, depende del modelo, ¿eh? Pero después hay modelos básicos que también suenan muy bien, que los tienes en 1.000 euros o incluso 500. Puedes encontrar instrumentos, por supuesto, para tocar, se puede tocar muy bien, pero claro, estamos hablando ya profesionalmente, uno siempre tiene lo mejor, ¿no?
Vamos a continuar con otro poquito de música. ¿Ahora qué vamos a escuchar?
Pues mira, como hemos hablado antes, Capricho Pintoresco es una obra muy bonita.
Pues vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Thank you.
aunque me gustan todas las piezas del disco, seguramente esta es una de las que más me gusta. Yo diría que por dos razones. Primero, porque posiblemente, o me lo parece a mí, es la que suena más a música española. Y en segundo lugar, como clarinetista, por la dificultad técnica que tiene esta obra, ¿no? Hay otros números del disco muy difíciles, pero yo, como persona que ha tocado el clarinete, sé lo tremendamente complicado que es ejecutar pasajes rápidos en los que se suceden intervalos ligados. Aquí hay mucho intervalo ligado. Creo recordar que de cuartas o incluso de quintas, y eso es hacerlo bien es muy difícil, y sobre todo si es ligado, ¿no? ¿Estás de acuerdo, no, Josep?
Sí, por supuesto. No, estoy de acuerdo con lo que dices. Yo ya te digo, Capricho Pintoresco es yo creo que es de las más conocidas, ¿no? Esta obra creo que se compuso, justo cuando la compuso, formó parte de oposiciones de la Banda Municipal de Madrid y en concursos también, ¿no? Era una obra importante, ¿no? Porque se refleja el virtuosismo del clarinete tanto en la parte expresiva como técnica, ¿no? Y es una obra importante. Como dices, también tiene algún tema, sobre todo a la mitad, es que casi parece como una sardana, diría yo, ya que estoy aquí viviendo todo esto, ¿no? Tiene un pam, 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 pam,
sí,
tiene
un
ese tipo. Entonces creo que, claro, él se basaba posiblemente en melodías también o cosas que eran conocidas, ¿no? Pero sí, es una obra muy importante, tienes razón.
¿A ti qué te gusta más, el dar clases o el interpretar la música?
Pues ahora en estos momentos yo diría el 50%. Cuando era más joven, siempre me, por supuesto, como creo que como la mayoría, lo que quería era tocar, interpretar, ¿no? Pero es que tal como me he ido estado haciendo la pedagogía, cada vez me apasiona más, ¿no? Porque lo necesito exactamente para mí, igual como tocar actualmente, ¿no? Me apasionan las dos cosas. Se aprende mucho, tanto de una cosa de la otra, y tener la suerte de poderlo hacer, me siento muy privilegiado de poderlo hacer, sí.
Como en tantas actividades, la mejor manera de aprender cosas, yo creo que es enseñándolas, ¿no? Y como intérprete de un instrumento, yo creo que el mostrar las cosas, el enseñarle determinado tipo de técnicas, de alguna manera te hace a ti reparar en cosas que si no hubieras sido por la enseñanza seguramente no hubieras reparado en ellas, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Yo, por ejemplo, en la pedagogía, una cosa que hago normalmente es que vuelvo atrás. Me meto en el terreno del alumno, bajo a donde está él, porque hay veces que cuando uno las cosas las hace de una forma natural o por el tiempo las has conseguido, pues no le das importancia, pero para enseñar sí que tienes que bajar al terreno del alumno para saber qué está pasando en ese momento y poder tú ayudarle, porque dar el ejemplo muchas veces es lo más fácil, ¿no? Pero lo difícil es cómo se hace.
La docencia, como es, hay un número de alumnos grande, es muy personalizada, es pequeñita, es grupo reducido, ¿cómo es?
Bueno, en mi caso, yo estoy en un conservatorio en la Escuela Superior de Cataluña, es, diríamos, ya el último paso, la universidad, ¿no? Y el nivel que tengo es como una pirámide, ya tengo lo último de la pirámide, ¿no? Entonces, claro, es diferente. Dentro de la enseñanza hay muchas etapas, ¿no? Yo en estos momentos lo que hago es la última etapa. Entonces, claro, la gente que yo tengo es gente que sabe que quiere eso, ¿no? Es diferente, ¿no? La pedagogía que aplicas ya es profesional, ¿no? Porque realmente ya el que tienes delante ya tiene un nivel.
Y
es individual, son individuales, ¿no? Las clases son individuales. Después tenemos colectivas también, porque tocamos temas en común, ¿no? Pero normalmente se enfoca individual, a clase individual.
Y has tocado con cuartetos de cuerda.
Sí, bastante.
También, Claro, y también tocas con piano.
Sí.
¿Con quién? La pregunta, ¿con quién te sientes mejor?
Sí.
¿Dónde te encuentras tú más a gusto, sinceramente?
Sí, bueno, el encontrarte a gusto, sea donde sea, depende de lo que he comentado antes de las personas y el feeling que tú tengas, ¿no? En el cuarteto de cuerda, por decirte mis sensaciones, claro, en el cuarteto de cuerda es una sensación de que tu timbre es totalmente diferente a los cuatro, ¿no? Y entonces, claro, es te sientes de una forma muy agradable. Clarinete piano es el dúo más, lo más reducido, un dúo, y aquí realmente también entras mucho más dentro del piano, de formar un dúo entre los dos, ¿no? Que sea como un juego, que nos pasemos la música, podamos conversar en ella y disfrutar, ¿no? Pero es que la verdad que la música es tan grande que toques lo que toques, si estás a gusto, me siento feliz.
Claro,
lo digo porque, vamos a ver, tú eres un ejecutante, bueno, eres, sí, como ejecutante eres fantástico, ya te lo he dicho antes, ¿no? Sí. Es cierto, lo he comentado con los compañeros, ya que no lo digo porque tú estés aquí, sino que lo siento así porque lo he visto así, ¿no?
Gracias.
Entonces, sí, es verdad. Entonces, yo lo que he visto es que, como eres tan buen ejecutante y haces lo que te da la gana con el clarinete, pues la pianista que llevas, se adaptaba y se adaptaba muy bien, o sea.
Sí. En clarinete piano yo diría que es la formación que más he tocado en toda mi vida, ¿no? Es la que más veces he tocado. He compartido dúo con diferentes pianistas, he tenido un dúo estable con Isabel Hernández, que es profesora del Conservatorio de Madrid, muchos años, y claro, esta agrupación en concreto, clarinete piano, claro, conozco muy bien lo que es el dúo de clarinete piano. Prácticamente mi discografía, la mayoría es clarinete piano, aunque tenga cuartetos de cuerda, trío, en viola, piano, clarinete, en orquesta también tengo alguna cosa, pero la mayoría de cosas que tengo de grabación es clarinete piano. Entonces, claro, conozco muy bien lo que es el dúo de clarinete piano. Es posible que me sienta muy cómodo también por esto, ¿no?
¿Has tocado alguna vez zarzuela?
Sí, yo la he tocado mucho y más de joven, sobre todo en la banda de música.
Claro, ¿no? Es que eso, sí, es nuestro,
encanta,
¿verdad?
Me encanta.
Qué bueno, nosotros es que somos un amante de la zarzuela, vamos, no nos perdemos ni una.
Sí, y ojalá tuviera mucha más fuerza, ¿no? Porque es que sí, tenemos algo tan grande que hay veces que en vez de estar en España estuviera en Alemania, a lo mejor sería otra cosa, ¿no?
Desde luego.
Sin duda. Tenemos una cosa tan grande, pero no como tantas cosas en, sí, España y de parte de los españoles, una cosa tan grande que no sabemos vender, pero que no hemos sabido nunca.
Es que estoy totalmente de acuerdo.
Resulta que, sí, que viene un alemán o un francés, te compone, sí, una cosa que se llama opereta,
sí,
que es zarzuela,
sí,
que es zarzuela, y nada, y triunfa, ¿no? Y triunfa, sí, y nosotros, yo, es un fenómeno que jamás he podido entender.
Yo creo que tenemos que luchar todos a poco, porque son muchos años. Yo, por ejemplo, ya os digo que este disco para mí es muy especial, porque Juste, es que tengo un poco de lazo por el tiempo, ¿no? Porque Juste fue profesor de Julián Menéndez. Y Julián Menéndez fue profesor de mi profesor, José Talén Sebastián, uh-huh, que fue muchos años solista de la Banda Municipal de Madrid. Entonces, de alguna forma, yo me siento como la cuarta generación desde Juste, ¿no?
Claro.
Y mi profesor me hablaba mucho de Julián Menéndez. Julián Menéndez le contaría también de Juste muchas cosas y siempre he tenido dentro de mí poder hacer esto, ¿no? Pero realmente ahora es cuando lo he hecho y veo una cosa tan grande y por eso es algo muy especial y tengo esta satisfacción de que este CD que se pueda escuchar, que la gente, porque tengo compañeros que lo han grabado cosas también, y muy bien. Pero bueno, yo quería también aportar más, y ojalá ahora saliera mucha más gente que grabara, porque cada uno, no hay nadie que sea igual. Tenemos que tener un código todos de circulación, que digo yo, para respetar las cosas, pero cada uno es único, tiene algo diferente a los demás, ¿no? Y ese algo diferente es lo que hace grande a estas obras que son maravillosas, porque yo digo, por ejemplo, conocemos mucho la zona de Poulenc, es fantástica, pero es que esto también es fantástico. Es la rabia que me da a mí, ¿no? De que esto yo no quiero comparar con nadie, porque cada uno es individual, pero esto es fantástico como puede ser la zona de Poulenc para mí.
Sí, alguna culpa tenemos, es cierto. Sí que me gustaría decir a nuestros oyentes que, bueno, lo hemos dicho, pero no del todo. Como decía Josep, este es el volumen sexto de una colección que se llama Música Virtuosa. Pues nada, que es un disco fantástico y que si les gusta, pues que aprovechen para buscar los cinco anteriores. Los cinco anteriores, por lo menos cuatro de ellos, lo grabaste con Isabel, ¿verdad, Josep?
Sí, es realmente el que más tiempo he tocado ha sido con Isabel en clarinete piano, ¿no? Y son diferentes, cada uno pues también tiene una... son diferentes cada uno de ellos.
¿Y todos estos discos dónde pueden adquirirlo las personas que nos están escuchando?
Bueno, pues ahora, hoy en día, como sabéis, todo va evolucionando, está cambiando tanto todo, que hoy en día lo tenemos todo en ordenador, o sea, en Spotify, en cualquier plataforma como que hay actualmente, lo van a encontrar a partir de hoy, que ya está, ¿no? Sí. Ya está. Físicamente saldrá también algo, pero en todo lo que hemos pasado ahora del confinamiento, todo esto, pues claro, ha sido mucho más complicado todo, pero es que hoy en día, ya digo, todo está en la red, todo está. Sí. Hoy en día físicamente vamos a tenerlo, pero para regalar o para enviar a algún sitio en concreto, ¿no? Pero la gente puede en Spotify o cualquier plataforma, sí, de Amazon o cualquiera, yo creo que lo va a encontrar fácilmente.
¿En josepuste.com lo encuentro o no?
No, porque aún no lo he puesto yo. O sea, aquí tengo que pondré algún trocito, algún fragmento y el anuncio del CD, ¿no? En la colección que tengo de los discos, ¿no? Si entras en mi web, pues verás también los CDs que tengo grabados, ¿no? Durante todos los años, ¿no? Y aquí a partir de hoy lo pondré, pero ya pondré también el link para que la gente pueda escucharlo perfectamente.
Claro. ¿Y qué tercera pieza vamos a escuchar, Josep?
Estudio melódico. También es una obra muy conocida por los clarinetistas, muy expresiva, muy romántica y creo que quedaría muy bien también. Podríamos escuchar Estudio melódico.
Pues vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Todas las piezas que hemos escuchado, el disco en general es una maravilla, lo único que efectivamente cada uno pues le puede gustar una pieza más que otra porque son distintas. Pero lo que está claro, Josep, es que el músico cuando se va de vacaciones no puede quedarse parado, ¿no? Porque si te tiras un mes sin tocar el clarinete lo notarías a la vuelta, ¿no?
Sí, es como he dicho antes, esto es una profesión que hay que desconectar porque es súper importante que cada uno tenga sus cosas, sus aficiones, sus hobbies y que desconecte, ¿no? Es importante. Pero así todo intento hacerlo, pero hay veces que la cabeza tampoco me deja, ¿no? La cabeza siempre va ella de algún en segundo plano, siempre va haciendo, pensando en la música, ¿no? Pero sí, es súper importante descansar. Es que, claro, cuando yo, por ejemplo, no sé si es ya un vicio o que estoy acostumbrado, pero realmente siempre parece que tengo el clarinete en la boca, ¿no? No pienso nunca en esas vacaciones, sino en descansar mentalmente, pero tocar, intento tocar.
Y que se te ocurra hacer lo contrario, ¿no? Porque vamos, yo tengo que decir, no sé si estás de acuerdo, José, pero tengo que decir a nuestros oyentes que yo he sido muy aficionado siempre a los instrumentos de viento. De hecho, he tenido y tengo varios y he procurado medio tocarlos todos, ¿no? Yo no conozco instrumento más ingrato que el clarinete. El clarinete es un instrumento que en el momento en que se deja un tiempo de tocar, seguro puedes apostar a que te la juega. Cuando vuelves, bueno, la caña es intratable. No sé si estás de acuerdo.
Cada instrumento tenemos nuestra cruz siempre colgando, ¿sabes? Cada uno, no hay ninguno, se salva ninguno en general, ¿eh? Lo que pasa es que este tú y yo lo conocemos bastante y claro, es el sabemos estas cosas, ¿no? La caña, que si la digitación, que es la embocadura. En fin, pero todos los instrumentos, siempre digo que yo pienso hace tiempo que me considero un esclavo, pero feliz, un esclavo feliz del instrumento, ¿no? Porque la verdad es que hay que pensar así, ¿no?
Bueno, hombre, mejor un adicto, ¿no? Mejor un adicto.
Bueno, dile como quieras, ¿no? Pero realmente lo importante es que uno sea feliz, ¿sabes?
Eso es cierto. Lo que pasa es que los instrumentos de viento tienen la problemática que a la hora de practicar en las casas es un poco complicado, ¿no? Por el ruido.
Sí, hay gente que realmente tiene problemas, hay gente que lo tienen problemas, ¿eh? No es fácil, depende del instrumento, porque el clarinete aún diría yo que aún es suave, ¿no? Pero si se pone una trompeta o un trombón, pues
exacto.
Posiblemente...
Te echen los vecinos.
Sí. Hay gente que realmente han tenido problemas, claro.
Bueno, ¿y alguna vez has hecho composición?
No, la verdad que no, es que no, nunca. Lo único que he hecho es, por el tiempo, tengo un libro de ejercicios de clarinete, pero pensados para esto, tener como un manual de manual del deportista, ¿no? Que siempre puedas recurrir a él para lo que son intervalos, afinación, sonoridad. Y esto por el tiempo pues he ido tomando notas que me salían, tocaba a lo mejor un ejercicio y digo, oye, esto me puede servir. Y lo apuntaba y por el tiempo pues he conseguido hacer un libro que está editado y bueno, y si a la gente le puede ayudar, pues ese es lo único que me satisface.
Bueno, pero ese libro también se puede comprar, ¿no?
Sí.
Ah, pues danos los datos,
Dios,
claro.
Del clarinete.
El autor ya sabemos que eres tú. Josep Fuster,
sí.
Y el nombre, el título del libro.
Ejercicios técnicos de flexibilidad.
Perfecto.
Desearle pues muchos éxitos porque el disco es muy bueno. A mí me gusta mucho y yo estoy seguro que lo va a tener, vamos, que estoy segurísimo que lo van a tener, que lo van a demandar y que bueno, como está en plataformas y tal.
Sí.
Pero vamos, que desearle muchos éxitos. Y que ha sido una conversación muy grata y
gracias.
Muy bien, muy bien.
Gracias a vosotros, porque realmente me he ido tranquilizando. Es como, me he sentido como si estuviera tomando un café con vosotros y no hubiera nadie escuchándonos.
Pues eso para nosotros es fundamental, porque, bueno, nos lo suelen decir siempre todos, ¿eh? Hay algunos que en particular se ponen más nerviosos, otros que no, ¿no? Que están muy acostumbrados a que le entrevisten constantemente y no están... Pero hay algunas personas que sí se ponen nerviosos y a los 5 minutos ya están totalmente relajados, y eso para nosotros es una noticia buenísima, claro.
Pues sí, pues tomarla, apuntarla, porque me ha pasado esto, curiosamente.
No quiero ni aburrir a Josep ni a los oyentes, no. Aunque hay cosas que seguro que por vía de la curiosidad, de la anécdota, de esto, seguro que interesaría. Pero vamos a lo que vamos, que es a la presentación del disco. Y creo que ya está suficientemente expuesto, ¿no?
Pues, Josep, si alguno de nuestros oyentes quisieran contactar contigo para hacerte alguna pregunta o, sí, en fin, ¿dónde, qué medio ves tú más mejor para ellos?
Por correo electrónico. Pueden entrar en mi página web, tengo el correo electrónico también, o si no te lo digo.
Sí, dilo,
no
mejor.
No importa. jfuster1@gmail.com.
Ah, muy fácil, muy fácil. J de Josep, y
Fuster que en el final.
Claro, claro, sí. Porque no, aunque no se pronuncia, bueno, en valenciano sí. A lo mejor sí, ¿no?
No,
sí,
al revés, en Valencia sí que se pronuncia.
Por eso, en Valencia sí.
Es en Cataluña donde vivo que no se pronuncia por eso. Muchas veces, ¿sabes? Por eso insisto algunas veces de decir con R final, porque hay veces que me han puesto Fusté.
Claro,
sin R,
claro.
¿No?
Es que en Cataluña la R final no se pronuncia, pero en valenciano sí. Pero bueno,
sí, en valenciano sí.
Nosotros, por aquello de que estás en Barcelona, pues te hemos dicho Fusté, no hemos pronunciado la R.
No, si es que llevo toda la vida aquí.
Claro. Ya, sí. Y muy agradecidos todos, Josep, que nos hayas dedicado este rato.
Sí, pues si me dejas dejar una última cosa, porque al nombrar tanto Latinoamérica y esto, porque es que mi próximo proyecto me gustaría dedicarlo a compositores latinoamericanos.
Ah, fenomenal.
Porque tengo alumnos de Venezuela, de Chile, y he conocido la música y tienen también muy muy buena música, ¿no? Para clarinete, piano y alguna obra de clarinete solo. Y de hecho ya tengo en mi cabeza, ya lo tengo planificado, ¿no? Lo que quiero grabar, ¿no? Y bueno, será algo diferente para mí. Son ritmos también diferentes. No estoy acostumbrado a algunas cosas, pero bueno, me adaptaré. Y me gustaría hacer también un pequeño homenaje a estos compositores latinoamericanos.
Ah, pues muy bonito. Y desde luego contamos con que nos avises, ¿no? Cuando se publique ese disco.
Sí, sí, por supuesto que lo avisaré.
Para entrevistarte y hacerlo llegar a todos nuestros oyentes de Latinoamérica, por supuesto. Así que bueno, pues a nosotros también nos pueden escribir los oyentes a platicando@eiberoamerica.com y al Twitter, que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Pues sí, sí. Nada, recordarles a los oyentes que nos volvemos a encontrar aquí el próximo miércoles para escuchar un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.